vehículos particulares hoy el pico y placa en la ciudad.
Bueno, voy a saludar a la doctora Laura Lugo, ella es la secretaria de Seguridad y Convivencia del municipio de Cali. Doctora, ¿cómo me le va? Buenos días.
Buenos días, Luis Eduardo, para ustedes, todos los oyentes, la mesa de trabajo.
Bueno, ahí miremos el micrófono. Neynar, si es tan amable, ¿cómo le ha ido, doctora, en la secretaría?
Bueno, bien, gracias al señor, trabajando mucho, buscando que la seguridad de Cali todos los días sea mejor.
Bueno, ¿y qué se está haciendo para que la seguridad de Cali sea mejor?
Bueno, estamos trabajando en varias estrategias. Una es la generación de ingresos a jóvenes de alto riesgo. Estamos trabajando con, el año pasado trabajamos con 1.900 muchachos. Este año vamos a trabajar con 2.200 jóvenes y también estamos trabajando con pandillas de los jóvenes de las 88 pandillas que hay identificadas en la ciudad, de las cuales el año pasado trabajamos con 30 y este año vamos a trabajar con 30 más. También estamos con el general en toda la ciudad, estamos haciendo control en los semáforos, en las vías, estamos trabajando con tránsito municipal en todo este inconveniente, digámoslo así, y molestia que tiene la ciudad muchas veces en las vías sobre todo con estos jóvenes que andan de parrilleros. De manera que estamos en un control permanente de la ciudad, estamos en todas las comunas, estamos haciendo, la vez pasada el general lanzó el plan de Camaleón, que es un grupo de 60 hombres de civil para hacer intervención en la ciudad, sobre todo en los sitios calientes que hemos identificado.
Uh-huh. Son policías encubiertos, ¿sí? Sí,
es.
Para fue como un comando, doctora, más o menos.
No, es un grupo de hombres de la inteligencia, de la SIJÍN, del GAULA, para lograr que en estos sitios donde hemos identificado en la ciudad donde hay más foco de inseguridad, se puedan coger y capturar a estas personas en los momentos que están cometiendo el ilícito, porque es la única forma, porque ver un uniformado en la calle, pues ahuyenta al delincuente.
Bueno, usted dice que hay 88 pandillas o grupos de jóvenes en alto riesgo que están detectados en la capital del Valle del Cauca. La pregunta, doctora, es ¿cómo están haciendo ustedes para conquistarlos y que estos muchachos dejen las armas?
Bueno, eso es un trabajo que se ha hecho con la policía desde hace 2 años que se viene trabajando con ellos. Se ha hecho el acercamiento con ellos. Hay unos gestores que son los mismos policías. Esto lo estamos trabajando con la Universidad de Valle, con Cisalva. Hemos podido lograr que estos jóvenes entiendan y vean la importancia que es volver a la vida civil, digámoslo así. Vimos cómo el año pasado 40 de estos jóvenes entregaron armas. Y el viernes pasado, 30 muchachos de la Comuna 1, del grupo de la estatua, también entregaron armas. Y ahí tenemos varios jóvenes que ya están en ese proceso.
Entonces, 88, ¿cuántas pandillas ustedes han tenido ese acercamiento? ¿Con cuántas?
Bueno, el año pasado trabajamos directamente con 30 pandillas, con su grupo. Fueron 681 jóvenes con los que trabajamos. También trabajamos con su grupo familiar. Y este año vamos a involucrar 30 pandillas más.
Bueno, de acuerdo a ese estudio, doctora, ¿por qué los muchachos deciden meterse a las pandillas? ¿Falta de oportunidades, mucha pobreza, u otro simplemente porque el amigo los sonsacó?
Bueno, son muchos factores. La verdad que yo diría que el factor más preponderante es esa disfuncionalidad de la familia. Ese no tener ese afecto, no tener ese cuidado de un padre o una madre, donde los muchachos, que es la pandilla, ese grupo de jóvenes que busca el acercamiento con otro, que lo escuche, que lo acompañe, y eso hace que se formen esas pandillas. También la falta de oportunidades, también eso fue lo que más impulsó al señor alcalde el año pasado a poder pensar en una generación de ingresos a jóvenes, como dice él. No es solamente la intervención policiva, la represión, sino que también hay que hacer atención a los jóvenes, esa intervención con ellos, ese cuidado con ellos, que ellos tengan ingresos, porque ¿cuáles son los problemas más grandes de los muchachos? Querer tener algo, tener plata para comprar sus cosas, para cubrir sus necesidades y llevar plata a la casa. Y de verdad que ver estos jóvenes que hoy, esos mismos muchachos que trabajaron el año pasado y ya se están vinculando y se vincularon este año y se van a vincular 2.000 más, verlos cómo han cambiado su actitud, su forma de actuar, su
trabajando
forma de
cantar,
no, en una responsabilidad de verdad que a las personas lo que se necesita es darles oportunidad.
La hora, don Darío.
En Colombia tenemos ya las 7:16 minutos, 7:16.
Las 7:16 minutos, esta es nuestra primera emisión de las noticias de Radio Calidad, los horarios para los juegos de billar, para los juegos de sapo, para los estancos. ¿Cuáles son, doctora?
Esta solicitud venía desde el año pasado. Estas personas, cuando salió el decreto inicial, que el 5 de enero, que el señor alcalde expidió ese decreto, que había sido un compromiso con la ciudadanía, fue la ampliación que se hizo para estas personas que usted manifiesta, y ellos tenían el horario hasta las 12 de la noche y se les amplió hasta las 2 de la mañana.
Sí, hasta las 12 de la noche, que era muy corto, ¿cierto?
Sí, la verdad es que ellos siempre pedían igualdad de condiciones.
Igualdad. ¿Y entonces ahora qué pasó con ellos?
Se les amplió el horario hasta las 2 de la mañana, los jueves, viernes y sábado.
2 de la madrugada. ¿Qué sucede, doctora, a propósito, si un establecimiento de los que les permitió hasta las 3, de estos que les permitió hasta las 2, pasa una patrulla de la policía a las 2:30 de la madrugada o a las 3:30 de la madrugada y el establecimiento está abierto? ¿Qué tipo de sanción recae ahí sobre ese negocio?
Bueno, la policía tiene la autoridad, y hoy con el nuevo código policía lo pueden hacer. Ellos pueden cerrar el establecimiento, lo pueden hacer hasta por 3 días o hasta 10 días cuando es reincidente, y esto acarrea unas sanciones, unas multas. Estos primeros 6 meses, como lo ordenó el señor presidente, son 6 meses de pedagogía. Uh-huh. Los comparendos son pedagógicos. Lo que queremos es acercarnos a la comunidad, que la comunidad sepa cuál es el código policía, cuáles son las sanciones, porque la ciudadanía tiene que conocer que hay normas y que hay que cumplirlas. Y el alcalde ha sido muy, muy amplio con la comunidad, con la ciudadanía, en ese deseo de que la gente tenga ingresos. Eso ha generado lo que pudimos analizar todo este año y 3 meses de la ampliación del horario, es que no se han incrementado los homicidios. Las riñas pues siempre han habido, pero la policía ha estado ahí permanentemente. Se ha hecho cultura ciudadana en ese proyecto, y hoy en día con la Secretaría de Paz, donde está como ya como una subsecretaría, la Secretaría de Participación de Cultura Ciudadana, venimos trabajando con los establecimientos, con las personas que asisten a estos establecimientos, y creo que eso ha logrado de que haya una articulación entre ellos y nosotros.
Bueno, si algún oyente tiene pregunta para la doctora Laura Lugo, que es la secretaria de Seguridad y Convivencia del municipio de Cali, que nos llame a la línea del informativo Las Noticias de Radio Calidad. ¿Cuáles son, don Darío?
683-82-36, 82-35-31.
Cualquier pregunta sobre seguridad, sobre los horarios de algunos establecimientos. Oiga, doctora, a propósito de seguridad y esto del código de policía, para muchos inició o arrancó cojo, para otros se ha aplicado. ¿Cómo podemos calificar hoy el código de policía? ¿Hay falencias en este momento? ¿No se ha cumplido verdaderamente como eran las expectativas?
Desde antes de que se creara, de que fuera estuviera en vigencia el código, pues empezamos a trabajar en eso. Con la policía se han venido haciendo capacitaciones en todos los sectores. Hemos ido a los colegios, hemos ido a la Junta de Acción Comunal, se han hecho conversatorios con las personas que lo han solicitado. Le hemos dado capacitación a nuestros funcionarios, empezamos por ahí, a los inspectores, a los comisarios, a los corregidores. La verdad es que el código se ha ido conociendo poco a poco, y pues es un proceso, ¿no? Usted sabe que los cambios a veces generan rechazo de la gente. Al principio hubo una mala información, algunas personas creían, pues, y decían que era que la policía pues iba a llegar a atropellarlos, iba a excederse en su función, y la verdad es que el resultado ha sido un resultado positivo. La gente ha ido conociendo qué es el código y ha pues respondido a las expectativas que tenemos. Pues obvio que la gente tiene que empezar a conocerlo, y es lo que hemos querido, y dentro de nuestros compromisos y obligaciones está eso, hacerle conocer a toda la ciudadanía qué es el código policía, y que este código es un código de convivencia y de prevención, pero también en esta prevención y esta convivencia también hay unas normas que la ciudadanía tiene que cumplir, y allí van a haber unas multas que son unas multas de 1 a a cuatro grupos, y son multas desde 96 mil pesos hasta 700, 900 mil pesos.
¿Cuál es la queja o la denuncia que predomina dentro del código de policía? ¿Sonido, el alto volumen?
Yo pienso que el volumen y los excrementos de las personas que sacan los animalitos a la calle.
7:21 minutos, doctora, ahí está el audífono. Don Darío, ayúdeme para que la doctora escuche al oyente. Participación de nuestra audiencia, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Carlos.
Carlos, ¿de dónde llama?
Del barrio San Antonio.
San Antonio. A ver, Carlos, la doctora Laura Lugo le está escuchando.
Pues vea, qué pena, doctora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo me le va?
Vea, me llamo Carlos, de acá el barrio San Antonio. Usted habla lindo de la seguridad, pero acá en San Antonio atracan y roban a la gente del parque y los policías nada hacen. Todos los días y cada 8 días lo mismo. Yo veo que la policía y bachilleres y atracan y roban a la gente que nos viene acá a visitar al parque. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y suben el monto.
¿Qué hacer para mandarle más seguridad a esta zona, doctora, que los fines de semana es muy turística?
Bueno, nosotros ahí en San Antonio hemos venido trabajando con la JAL y con la Junta de Acción Comunal. Hemos hecho intervención, tanto policía como con tránsito. Hemos coordinado con la misma ciudadanía intervenciones en este sector. La verdad es que hemos hecho presencia y hemos intensificado toda la atención a San Antonio, porque sabemos que San Antonio es un sitio, digámoslo, turístico, es un sitio bonito, es un sitio donde la gente quiere ir, y más que todo, pues cuando son los fines de semana y los puentes, hemos venido haciendo más control, y bueno, seguiremos haciéndolo, don Carlos, y tendremos en cuenta más este parque que usted manifiesta que tiene algunos inconvenientes.
Bueno, ¿hace cuánto no va a San Antonio, don Darío?
Hace rato.
No
pego la trepadita, pero es un sitio, un ícono.
Mire, hay que ir. Hay muchos restaurantes,
sí,
doctora.
Está muy bonito, la verdad que está muy bonito San Antonio. Y hemos podido, de verdad, lograr con la comunidad y con la JAL y con la Junta de Acción Comunal, sobre todo, hacer un trabajo en equipo. Uh-huh. Y ya hemos hecho pues presencia allí en muchas de las cosas que se estaban incrementando, muchos de los problemas que estaban incrementando, pues se han podido mejorar. Sabemos que la seguridad es algo tan complejo. Hoy está todo bien y mañana pasa algo y nos dibuja todo el trabajo que hemos hecho, pero venimos haciendo presencia en toda la ciudad con esas 300 agentes que llegaron ahora la semana pasada. Se van a fortalecer los cuadrantes. Lo que quiere es que cuando un agente sale del cuadrante por vacaciones o porque tiene alguna licencia o un permiso, pues se pueda inmediatamente suplir esta vacancia y podamos tener los cuadrantes pues completos. Igualmente, el señor alcalde, nosotros entregamos a la policía 107 motos el año pasado, a finales del año pasado, y el viernes entregamos 102 motos más a la policía. Uh-huh. Entregamos vehículos, de manera que también vamos a, en el mes de mayo ya vamos a tener el helicóptero, que es de verdad una herramienta muy importante y que va a servir mucho a la ciudadanía, porque este es una presencia permanente de día y de noche en la ciudad, donde va a haber el trabajo del aire hacia la tierra, donde está conectado el helicóptero con el CAD de la policía, con los cuadrantes, donde vamos a poder tener presencia nocturna también en la ciudad, de manera que todas estas herramientas y todo este fortalecimiento que se le da a la policía, pues nos va a ayudar mucho en la seguridad para que la ciudadanía se sienta más segura y más tranquila.
Bueno, esto es una noticia importante, amigos oyentes, y es que a partir de mayo, don Darío, en un mes, ya estará el helicóptero, amigos oyentes, al servicio de la Policía Metropolitana de Cali para reforzar la seguridad en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces va, cuando los operativos van a ser operativos por aire y tierra, para saber dónde, en esas persecuciones, dónde es que se mete el delincuente.
De película va a ser eso.
De película, amigos oyentes, sí. con este helicóptero, que no es muy barato, don Darío, porque es costoso el mantenimiento, pero pues ya me imagino que la administración está preparada y la doctora Laura Lugo. ¿De quién depende esa platica, doctora, para el combustible y el mantenimiento?
Bueno, este primer año de inicio del accionar del helicóptero, ese es un mantenimiento que va a estar a cargo de la policía. ya el año entrante será a cargo de la administración y pues eso quedará presupuestado pues en el presupuesto del año entrante.
Bien, ¿qué mantenimiento tiene este aparato?
Bueno, en principio es el mantenimiento, pues es el normal, el de que esté bien de gasolina, de que los equipos estén funcionando. Estos equipos son de última tecnología, son de verdad algo, va a tener perifoneo, helicóptero, va a tener una luz infrarroja, bueno, va a tener todos los elementos necesarios.
Es algo muy parecido al avión fantasma.
Más o menos.
Sí, es decir, que detecta en la oscuridad el enemigo.
Y el calor de la persona también puede...
Así es.
Este helicóptero, algo parecido al avión fantasma.
Sí, claro, porque es que esta luz de búsqueda, como dice usted, es una luz infrarroja que enfoca a la persona y la sigue en esa persecución. Activar de los delincuentes, como por ejemplo cuando el delincuente se sube al techo y corre, entonces, y tener el perifoneo y que la gente lo escuche, eso va a ser algo de verdad impactante, muy positivo para la ciudad.
¿Usted se imagina, don Darío, el helicóptero sobrevolando ahí sobre los techos de un sector, la gente despertándose, por el ruido, por lo que dicen, por el megáfono, el altoparlante que tiene el helicóptero, diciéndole alto al enemigo, al delincuente, y este pues desde allá apuntándole para que salga con las manos en alto, y diciendo a los policías que van en los carros o en las motos, cogió por la carrera tal, por la calle tal, sálgale tal, bueno, como una película.
Una ayuda importantísima.
Como una película.
De hecho, lo hemos visto en algunas oportunidades con los helicópteros de la base aérea haciendo campañas, el perifoneo, sobre las comunas aledañas a la base aérea.
Sí, yo también he visto, y cuando tiran
volantes.
Pero bien, este ya es más sofisticado.
Más sofisticado,
este ya es más parecido al avión fantasma. Oyente en línea, buenos días.
Sí, muy buenos días.
¿Quién habla?
Juan Carlos.
Juan, ¿de dónde llama?
Hablo de Comuneros, la primera etapa.
¿Cuál es la pregunta que tiene para la doctora Laura Lugo?
A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un inconveniente aquí en el barrio Comuneros, en la calle 56A. Hay una colonia nariñense que ha cogido ese pedacito de... lo ha vuelto como una especie de casino. Y eso no respetan la hora ni el día, eso es a todo momento, la bulla. Ya han colocado asientos hasta en las casas enseguida, donde ellos tienen la casa de ellos, pero en las casas de enseguida ya han colocado...
Cuando hablamos de casino, es juegos.
Sí, juegos, juegan cartas, juegan dominó, juegan parqués, juegan, y eso es una bullaranga, una tomadera, hasta bailan ahí en la calle. No respetan a los vecinos, y la bulla la colocan, eso es desde las 5 de la tarde y se amanecen.
¿Y eso todos los días o los fines de semana?
Eso, hay días que lo colocan todos los días, pero específicamente son los fines de semana.
¿Qué dirección buenos días, Juan?
Buenos días, doctora.
Usted me manifiesta calle 56A.
Calle 56A.
¿Con qué? ¿Con carrera?
Eso es con carrera 30. Ya. El número exacto de la casa de donde...
No, tranquilo, la dirección no. ¿Qué barrio?
Comuneros, primera etapa.
Comuneros. Bien, muchas gracias. Estamos en las noticias de Radio Calidad. Es que la dirección exacta nosotros, por lo menos al aire, no la permitimos, porque así como le creemos a Juan de que esto está ocurriendo, hay mucha gente que utiliza un medio para denunciar a otro, y primero las autoridades tienen que indagar, investigar. 7:29 minutos, estamos en las noticias de Radio Calidad. Blanquita, la doctora se toma el cafecito mientras vamos con este mensaje que nos entrega don Manuel. Minutos, estamos aquí con la doctora Laura Lugo, la secretaria de Seguridad y Convivencia del municipio de Cali. ¿Hay otro oyente, Blanquita? Oyente, buenos días. A ver al oyente, buenos días. Bueno, hablemos de los botones de pánico, doctora, para los comerciantes. ¿En qué consiste esto?
Bueno, este también es otra herramienta, ¿verdad?, muy importante. El año pasado, el señor alcalde ofreció darle a los comerciantes que tuvieran interés en tenerlo en su establecimiento el botón de pánico, el cual ya iniciamos en la instalación ahora el 17 de abril. Es un botón que se va a instalar en los establecimientos, el cual se activa en el momento que la persona pues hunda este aparato, y en reacción inmediata de la policía, en máximo 3-5 minutos llega la policía, porque esto está conectado con el SAE de la policía.
Bueno, estos botones, esto se dio fue a raíz de los atracos a los restaurantes que se presentaron el año inmediatamente anterior, ¿no?
Sí, así fue.
Sí, desde ahí se prendieron las alarmas y fue cuando el alcalde y su despacho, doctora, empezaron a anunciar pues los botones de pánico para los comerciantes en el momento que se presente un atraco. ¿La policía tiene cuánto para reaccionar más o menos? ¿Tres, cinco minutos?
Tres, cinco minutos máximo. Porque es que estos botones de pánico están conectados al centro de monitoreo de la policía, donde ellos inmediatamente al cuadrante que esté más cerca o al a la gente que esté más cerca, pues inmediatamente le informa para que
llegue rápidamente.
Intervenga inmediatamente y pueda pues atender el problema que hay en el establecimiento.
Bueno, 7:36 minutos, oyente en línea, buenos días.
Don Luis Eduardo, buenos días.
¿Quién habla?
Don Luis Eduardo, será problema que no dé mi nombre, dedico el barrio, pero sí, no doy mi nombre.
Si usted, si usted va a hablar con respeto, no hay ningún problema.
Sí, sí, con bueno, respeto.
¿De qué se trata? Sí. Pero no me vaya a dar direcciones de nada, si tiene alguna dirección me la da internamente, ¿correcto?
Bueno, don Luis Eduardo.
Bueno, ¿qué le pasó?
Don Luis Eduardo, yo vivo en el barrio Prados del Sur, es para decirle a la doctora lo que está pasando. Yo vivo en el barrio Prados del Sur y ahora que han ampliado esto para los billares, pues yo vivo cerca de un billar, don Luis Eduardo, y este fin de semana cierran ese billar y se queda la gente tomando ahí. Usted hubiera visto pues un carro blanco, la bulla que hizo tan impresionante. Y la gente le da miedo llamar a la policía porque hay gente que dice que si se llama a la policía le dicen a la persona y que viene y toma represalia. Entonces, para decirle a la doctora, no es que esté contra la policía, no es que diga que son corruptos, no. Sino que estén pasando y que ella les haga ver de que hagan quitar esa bulla de ahí, don Luis Eduardo, que la hagan quitar los fines de semana. Como le digo, es del barrio Prados del Sur.
Prados del Sur.
Bueno, buenos días, ¿cómo me le va? Precisamente lo que manifestaba yo al comienzo es la obligación que tiene la ciudadanía de cumplir las normas. Es esa cultura ciudadana que tenemos, el respeto de uno hacia el otro. Eso es lo que estamos buscando nosotros con la intervención que hacemos en todas las comunas, en todos los sectores. Vamos a tener en cuenta esto y la verdad es que la policía está trabajando de la mano con nosotros y está interviniendo en todos estos sectores. Y la persona que está, pues que cierra el establecimiento y sigue en esa bulla hacia adentro, cuando llaman a la policía no necesitan decir quién lo está haciendo. Usted puede llamar y simplemente informar y la policía debe acudir inmediatamente.
Ahí está el señor, Blanquita. ¿El oyente está ahí?
Sí, aló.
Bueno,
aló.
Simplemente en la calle con la carrera, ¿cuál es?
¿La calle con la carrera?
Sí, ¿dónde ocurre esto? ¿Es la calle
qué? Carrera 77 con calle Primera B.
Eso. Entonces, con este dato, entonces ya se le pasa, me imagino, al comando de la policía, doctora, para que se hagan los operativos, ¿cierto?
Sí, claro.
Los patrullajes.
Porque ellos no pueden, ellos cierran su establecimiento, lo cerraron y ya, pero no pueden seguir. Además, no solamente ahorita, mire, la verdad es que desafortunadamente hay muchos propietarios de establecimiento que les fascina incumplir la norma y siempre hay que llegar a sancionarlos y a hacerles cerrar los establecimientos, pero eso no es obligación y lo seguiremos haciendo.
Bien, otra llamadita, Blanquita, 683-8230 y 683-3531, participación de nuestra audiencia a través del informativo Las Noticias de Radio Calidad.
Eduardo,
¿quién habla?
Luis Eduardo.
Sí, ¿quién habla?
Luis Eduardo.
Sí, señor, ¿quién habla?
Bueno, sí, Juan Carlos.
Juan, ¿qué le va a decir a la doctora?
Es que le quiero hacer una pregunta, o sea, lo de la doctora, según el código de la policía, es todo lo que perturbe el ciudadano, ¿cierto, Luis Eduardo?
Pues hay varios, básicamente sí.
Sí, bueno, entonces lo que pasa es que aquí en el farillón de Cauca, entre de Cepaz y Calinia de Cepaz, hay muchas empresas por aquí de plástico, ¿sí ven? Y resulta que ellos se han conectado de la energía que está en las cuadras. La energía baja y uno llama a la policía y le explica los casos porque han habido casos de televisores quemados, de las quemadas, pero uno ve que la policía sube y los mismos contratistas de la empresa municipal le suben, charlan con ellos media horita y ya, se van. Entonces, ¿ahí qué se debe hacer?
Doctora, ¿qué puede ser ahí?
Bueno, en Cali precisamente está trabajando en eso, en que estas personas no tengan la energía fraudulenta. Se están haciendo campañas y en eso está trabajando las empresas municipales en este momento.
Bien, la última llamadita, Blanquita, buenos días. Buenos días.
Sí, buenos días, Luis Eduardo, ¿cómo está?
Bien, ¿quién habla?
Hola, ¿puedo omitir el nombre para hacer una interrogación a la doctora Laura?
Sí, ¿cuál es la pregunta?
La siguiente, la inquietud es la siguiente. En la estación de Los Mangos, hace más o menos 15 días, eran unos jóvenes atracando a los señores que vienen en el mío, los que están esperando en el paradero. Al ver eso, fui a la estación directamente y le pedí el favor al patrullero o no, pues que pasara al otro lado de la estación, o sea, al trazar el caño y mirar a esa situación. Me contestaron que él no tenía que ver nada con eso, que eso le correspondía a la estación del Diamante. Pregunto yo, ¿hay barreras invisibles también para los policías para que no atiendan esos casos?
No, y menos barreras invisibles con la policía. Desafortunadamente hay algunos agentes que tienen algunas actitudes que perjudican a la institución, pero la verdad es que ellos deben de atender cualquier llamado que hace la comunidad, y si no es su sector, igual lo tiene que atender y llamar posteriormente para entregarle el caso al que le compete, pero eso no es la razón por la cual un agente policía tiene que negarse a prestar el servicio.
Bueno, pues doctora, el ejercicio es muy bueno. Es decir, que usted queda invitada nuevamente para que venga aquí a las noticias de Radio Calidad y hablemos con la gente, ¿le parece?
Sí, muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Y bueno, buen día para usted y todos los oyentes.
Doctora, muchas gracias. Es la doctora Laura Lugo, la secretaria de Seguridad y Convivencia del municipio de Cali, aquí en las noticias de...